Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Etiopía y al retorno de los combates tras romperse la tregua entre el gobierno y los rebeldes de la región norteña de Tigré.
Es por eso que entrevistamos al africanista y economista mexicano Carlos Luján Aldana y al analista argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, doctorando en Ciencias Sociales.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Etiopía atraviesa una fuerte crisis política, social y económica que se profundiza por el conflicto interno, que pone en peligro la vida de millones de personas.
El impacto de la crisis internacional ante el aumento del precio de los combustibles y los alimentos golpeó con dureza a la nación africana tras la pandemia y evidenció un frágil escenario de convivencia étnica y política.
En el norte del país se desarrollan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray, en medio de acusaciones cruzadas por el comienzo de las hostilidades.
Las denuncias sobre el incumplimiento de la tregua pactada en marzo pasado para entregar ayuda humanitaria a Tigray fueron realizadas el 23 de agosto por ambas partes.
Ese día, las autoridades responsabilizaron al frente por atacar una base militar y lanzaron en respuesta una operación en la provincia de Tigray.
La guerra comenzó en noviembre de 2020 cuando el primer ministro Abiy Ahmed envió tropas a la zona para derrocar el Frente de Liberación Popular.
El grupo político solía ser parte de la coalición gobernante hasta que en 2019 se negó a fusionarse con el Partido de la Prosperidad de Ahmed Ali, ganador ese mismo año del Premio Nobel de la Paz.
Para profundizar en este conflicto y su impacto en la región, en Telescopio entrevistamos al analista Carlos Luján Aldana, africanista y economista mexicano.
El entrevistado.
Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias. Encantado.
Se rompió la tregua pactada en marzo entre el gobierno de Etiopía y los rebeldes de la región norteña de Tigré. La situación es muy frágil, tiene un contexto histórico muy importante, con posiciones bien definidas. ¿Qué provocó el retorno de las hostilidades?
Pues mire, yo creo que nunca se han aclarado las diferencias entre el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray y el gobierno oficial encabezado por Abiy Ahmed. Realmente las diferencias son muy grandes, muy evidentes, y pues no, nunca, porque hace falta mucho para llegar a un verdadero acuerdo de paz. Que bueno, se remonta a las desigualdades regionales que existen en Etiopía.
Las Fuerzas Armadas del Frente Popular de Liberación de Tigré, partido que gobernaba la región cuando estalló el conflicto armado, acusaron al ejército de lanzar una amplia ofensiva en el sur del territorio tigrino, con el apoyo de tropas especiales y milicias de la vecina región de Amhara. Carlos, según el Frente, lo que se vive es una guerra genocida contra el pueblo de Tigré. ¿Qué tan acertadas son estas conclusiones que se sacan?
Pues mire, yo pienso que sí es muy acertada, aunque realmente por el boicot que está encabezando el gobierno de Etiopía sobre la región, realmente no sabemos con exactitud qué dimensiones sean las hostilidades, aunque sí se prevé que son de consideración, porque bueno, el gobierno ha roto las comunicaciones, el internet, entonces no sabemos con exactitud qué es lo que está pasando, pero sin duda es muy grave lo que está sucediendo. Incluso hay alerta humanitaria, hay crisis de refugiados que se van a Sudán o a las regiones vecinas, entonces yo creo que sí es muy preocupante lo que está sucediendo en estos momentos ahí.
Cuando en 2019 el gobierno etíope, liderado por Abiy Ahmed Ali, reformuló sus alianzas y creó el Partido de la Prosperidad, el Frente para la Liberación Popular de Tigray quedó excluido tras años de presencia en el poder. Ese fue el punto de partida de un conflicto de consecuencias muy importantes, ¿no? En la población, 400.000 personas desnutridas, 2 millones en riesgo de desnutrición, millones de personas desplazadas. Tú hacías mención a los países vecinos. ¿Qué tanto tuvo que ver en este conflicto el hecho de la exclusión que se hizo del Frente para la Liberación Popular de Tigray?
Sí, sin duda hay un rompimiento del pacto general que había desde la caída del DERC en 1991. Entonces, en 2018, cuando Abiy Ahmed asumió como primer ministro, sí se desplazó a los dirigentes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, que eran hasta entonces los gobernantes, bueno, la facción gobernante. Y dadas las reformas que implementó el ministro Ahmed, sí hay un, sí tiene mucho que ver este aspecto con la actual guerra que se está librando actualmente.
El país africano fue ponderado como uno de los más estables de la región hace algunos años. Está atravesando este conflicto que lo aleja de esa situación y que deja en evidencia la fragilidad de la convivencia étnica y sus aspectos políticos. ¿Puede, Carlos, la comunidad internacional colaborar en este proceso de paz o las posiciones están muy alejadas todavía?
Yo pienso que todas las posiciones están muy alejadas. Yo creo que un verdadero pacto de paz tiene que pasar primero por un diálogo interno y también bueno, la comunidad internacional, sobre todo los países de la región del Cuerno de África, también pueden tomar un papel relevante. Sin embargo, si las fuerzas políticas internas en Etiopía no se ponen de acuerdo, difícilmente habrá un acuerdo que termine con esa guerra.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, entre 11 y 19 millones de personas en todo el mundo están amenazadas de hambruna. En el caso de África, el cambio climático y los conflictos internos también están formando parte de este problema. ¿Cuál es la situación de Etiopía en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria?
Sí, sin duda también es un factor que alimenta los conflictos, esta cuestión de la seguridad alimentaria. Bueno, las sequías son cada vez más frecuentes, los efectos del cambio climático son muy evidentes en esta región sobre todo. Entonces, sí creo que también una buena parte de la solución al conflicto tendría que ver con una mayor igualdad en la distribución de alimentos, mayor producción, también que las fuerzas políticas internas fomenten el desarrollo social, sobre todo.
¿Y cómo ha impactado en esta situación la pandemia y la crisis internacional?
Sí, también tiene un impacto en el conflicto de Etiopía. Bueno, ahí está la guerra en Ucrania, le ha restado atención mediática al conflicto en Tigray, lo cual me parece que es muy muy grave, porque bueno, aquí bueno, a nadie le conviene en África que un país como Etiopía, dado su valor histórico y su peso económico, se desestabilice. Y bueno, con la pandemia también ha generado un efecto negativo. De hecho, el conflicto en Tigray comenzó cuando el primer ministro Ahmed pospuso las elecciones legislativas y presidenciales en 2020. Entonces ese fue, digamos, el conflicto que estalló, bueno, que terminó por estallar la crisis en Tigray. Entonces, habría que también analizar los factores externos para, bueno, explican mucho la situación que está pasando que tiene en estos momentos.
¿Y qué tan probable es, cuando se realice una nueva elección, que se respete el resultado electoral?
Pues dada el juego político, sí, seguramente veremos muchos episodios de violencia preelectoral y postelectoral, pero sí, en este sentido, sí, creo que la ONU y la Unión Africana tienen que poner cartas en el asunto y vigilar que las elecciones se lleven a cabo con normalidad y que se respete la voluntad del pueblo de Etiopía.
¿Y cómo está afectando a los países vecinos esta situación de conflicto?
Pues mire, yo creo que Eritrea va a jugar un papel fundamental, debido a que, bueno, son los, digamos, enemigos históricos del pueblo de Tigray, y también ahora son están del lado del gobierno de Etiopía, de Abiy Ahmed, debido a la firma de paz que se tuvieron hace un par de años. Y también creo que, bueno, Sudán también puede jugar un papel determinante, sobre todo en cuestión de los refugiados. Y finalmente creo que Kenia y Egipto también pueden jugar un papel clave en la cuestión de diálogos de paz.
La sequía en el Cuerno de África es extrema. Tú lo mencionabas al principio de la entrevista, una sequía generalizada que repercute en la falta de agua, los pastos, los alimentos. De no revertirse esta situación, ¿qué futuro espera a Etiopía?
Pues mira, Etiopía tiene una población bastante considerable, entonces tiene un capital humano suficientemente para impulsar un proyecto económico y político a largo plazo. Sin embargo, creo que bueno, el primer ministro Ahmed ha alterado un poco el federalismo etíope que se mantenía hasta hace unos años. Entonces, inclusive para algunas personas el hecho de hablar de una nación etíope es algo irreal, algo que no podría ser posible. Entonces yo creo que sí es para el futuro de Etiopía, y bueno, para finalizar con la guerra, sí tendrían que sentarse a la mesa los principales actores internos y ver cuál sería el proyecto político más adecuado acorde a las características de su población, las etnias, de manera que todos transiten hacia una misma dirección y juntos impulsen un proyecto económico y político a mediano y largo plazo. Creo que, bueno, la tarea no es sencilla debido a las diferencias históricas y las tensiones étnicas que se viven en estos momentos, que explican la guerra actual en Tigray, pero creo que si hay voluntad de ambas partes, creo que puede llegar a un buen acuerdo y Etiopía puede llegar a ser inclusive una potencia regional, pero que todo pasa por una cuestión política y de voluntad.
Y en base a esa posibilidad de un proyecto político a mediano y largo plazo, ¿cómo se logra la paz en la región? ¿Los temas étnicos y los religiosos son los que están dificultando ese proceso?
Sí, en parte sí, porque bueno, hay muchas tradiciones entre los pueblos etnias que habitan Etiopía, entonces sí tendrían que abrir un diálogo, ser flexibles, y pues sí, dependería en parte de ellos y del futuro que decidan.
¿Y cómo está afectando toda esta situación con el alza del precio de los alimentos, de los combustibles, a todo el continente africano?
Sí, pues obviamente las personas más pobres son las más afectadas por este periodo de inflación que está afectando no solamente en África, sino a nivel mundial. Uh-huh. Entonces, creo que África tiene un alto porcentaje de tierras sin cultivar. Los gobiernos africanos, no solamente de Etiopía, sino todos, tienen que impulsar medidas para aumentar la producción agrícola en beneficio de su población, para no depender tanto de los alimentos que se importan, que son bastantes, y pues generar un nuevo modelo agrícola de modo que a su población le aseguren los alimentos básicos, por lo menos.
África es la cuna de la humanidad. ¿Qué hace falta para que pueda cortar la dependencia con los alimentos y pueda, bueno, volver a los cultivos y generar sus propios alimentos?
Primero, considerar los cultivos originarios de cada país, cada región, uh-huh. Impulsar a los pequeños campesinos, los pequeños productores, que son la mayoría autosuficientes, porque se necesita más apoyo a este sector, y bueno, limitar un poco también las concesiones que se dan a empresas transnacionales. Porque muchas veces África, bueno, exporta muchos alimentos que no necesita. Tendrían que hacer un reajuste en sus cultivos y en su producción agrícola.
¿Crees que Etiopía puede encontrar la paz en un corto plazo?
Es complicado encontrar la paz. Creo que, bueno, el ministro Ahmed, no es bien visto que un ganador del Nobel de la Paz vaya a la guerra. Uh-huh. Creo que su imagen ya está deteriorada. Y no se ve a corto plazo una flexibilización en su postura ni en la de los dirigentes tigrinos. Entonces yo veo, visualizo que bueno, este conflicto todavía va a durar. Y bueno, creo que la comunidad internacional tiene que trabajar para que los etíopes se sienten a la mesa a dialogar, aunque no visualizo que sea a corto plazo.
¿Y cómo ha afectado todo este proceso y toda esta guerra, este conflicto interno a la población, a la gente de a pie?
Sí, sin duda la población civil es la más afectada, porque sobre todo la que vive en la región de Tigray, porque el gobierno ha impuesto un boicot, ha cortado los servicios básicos, ahí la población está pasando hambre, la está pasando muy mal. Entonces son los más afectados y es muy, muy triste.
Carlos Luján Aldana, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por nada.
El Frente de Liberación Popular de Tigray dominó la vida política del país africano durante casi 3 décadas, previo a la llegada al poder del primer ministro Abiy Ahmed en 2018.
La guerra provocó millones de desplazados, 400.000 personas desnutridas y otros 2 millones al borde de esta situación.
Etiopía sufre la cuarta sequía consecutiva y se encamina a la quinta. La falta de lluvias es extrema y repercute en el cultivo de los alimentos.
La dramática situación se extiende en gran parte del continente africano.
Sobre el impacto del hambre y la necesidad de realizar cambios en la producción y consumo de los alimentos, en Telescopio consultamos al analista argentino Sergio Galeana, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales y doctorando en Ciencias Sociales.
Voces expertas.
La transformación de los alimentos en mercancía hace que estos bienes entren en la misma lógica de cualquier bien dentro del sistema capitalista. Y vos lo puedes pensar en otras regiones que son exportadoras de alimentos o productores de alimentos. Digo, sin ir más lejos, Argentina es un país exportador de alimentos y, sin embargo, hay un porcentaje muy importante de la población argentina que padece hambre. Entonces, bueno, ¿cómo puede ser que se produzcan alimentos y dentro de ese mismo país haya hambre o haya población que no acceda a la seguridad alimentaria? Bueno, eso tiene que ver con la transformación de los alimentos en una mercancía y que se regulan por el mercado, donde no hay una intervención, donde hay una regulación estatal, o donde esa regulación estatal, cuando está, favorece la integración al mercado mundial en lugar de favorecer una política que tienda a garantizar un piso alimentario o la distribución de alimentos, bueno, ahí tenés este problema. Entonces, no es que el hambre es porque hay mucha gente y no alcanza a producirse alimentos para todo el mundo. El problema es que, de hecho, en el país esto, las estadísticas también lo plantean. Digo, la producción global de alimentos alcanza y sobra para satisfacer las demandas de la población global. El problema es que no hay una política orientada en tal sentido. O sea, vuelvo a insistir, no es que no haya capacidad de producir alimentos, sino que esos alimentos entran en una lógica de mercado en donde aquel que no lo puede comprar no los tiene. Por eso las poblaciones más vulnerables, los desplazados, los niños, las mujeres, son quienes más padecen en mayor medida los efectos de la hambruna.
El experto también se refirió al crecimiento de la economía informal.
El tema de la economía informal es un tema creciente, es una preocupación, pero también yo creo que es donde radica gran parte de la vitalidad y la capacidad de adaptación de las sociedades africanas a los cambios, como uno podría decir, desde arriba, ¿no? En ese sentido, como cambios vinculados a lógicas de transformación dentro del mercado mundial y dentro del sistema capitalista. De hecho, la economía informal es la que permite a muchas poblaciones que no tienen posibilidades materiales de acceso a un mercado formal, a un trabajo formal, acceder a su propia reproducción y a la de su familia en términos de garantía de su alimentación. Yo creo que ahí la idea de la economía informal y la economía formal, sobre todo en muchos países africanos, está asociada a una lógica económica muy predatoria, en donde esa economía formal, de alguna manera, es una economía muy reducida y vinculada a los productos que se demandan en el mercado mundial y que tienen una lógica casi, te diría, de economía de enclave, ¿no? Donde se exportan un puñado de productos o un producto, hay un porcentaje de la población que vive de la producción de esos bienes, que en general tiene, uno podría decir, cierta estabilidad en términos económicos, pero que por la propia naturaleza de ese tipo de producción, que es una producción de enclave o que demanda muy poca mano de obra, o que la propia exportación, esos países exportan esos productos en bruto, entonces hay poca cadena de valor, poco valor agregado, ese tipo de modelo económico termina marginando a la gran mayoría de la población. Entonces, esa población recurre o desarrolla o despliega estrategias de supervivencia o estrategias incluso de acumulación que no pasan por la economía formal. Entonces, en ese sentido, países como Nigeria, por ejemplo, Nigeria es la economía más grande de África y que es el país más poblado de África, tiene una enorme potencialidad para poder crear, uno podría decir, un sistema que integre a la población, a la mayoría de la población, que produzca alimentos para todos, que produzca bienes de calidad, que tiene incluso un potencial industrial importante, pero la lógica de inserción de Nigeria, por ejemplo, como país de inserción en el mercado mundial, la verdad que uno mira y la verdad que es una inserción basada en la exportación de productos primarios, por ejemplo, el petróleo crudo, donde hay pocos eslabonamientos hacia atrás, donde es una economía donde hay muy pocos nigerianos que se benefician y en donde gran parte de las principales compañías que explotan esos recursos son extranjeras, que dejan bastante poco al país, que además tienen muy pocas preocupaciones respecto del cuidado del medio ambiente, con lo cual, por ejemplo, en el caso de la explotación petrolera, genera daños prácticamente irreparables para la producción de alimentos, porque la zona petrolera es una zona costera en el sur del país, donde además es una zona donde históricamente en Nigeria se producían alimentos o aceite de palma o había plantaciones de cacao. Muchas de esas tierras dejaron de ser cultivables producto de la explotación de petróleo. Entonces, vuelvo a insistir, no es un problema que no tenga solución, sino que tiene que ver con, de alguna manera, son problemas que son resultado de decisiones y estrategias de inserción y de desarrollo de estas economías en el sistema capitalista realmente existente.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que Eritrea va a jugar un papel fundamental, debido a que, bueno, son los, digamos, enemigos históricos del pueblo de Tigray, y también ahora son están del lado del gobierno de Etiopía, de Abiy Ahmed, debido a la firma de paz que sostuvieron hace un par de años. Y también creo que, bueno, Sudán también puede tener un papel determinante, sobre todo en cuestión de los refugiados. Y finalmente creo que Kenia y Egipto también pueden jugar un papel clave en la cuestión de diálogos de paz.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.